La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, día jueves 16 de julio del año 2020, a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, y la producción del sempiterno Hugo Agogó y vía remota de los señores Samuel Martel y Cristian Peñate. Juntos, esos dos, ¿son goleada o son delito? Lo que usted prefiera. Un abrazo, un saludo a todos. Y por supuesto, un saludo a todos nuestros colegas, Roberto Águila, Oscar Guerra, Sergio Gallardo, al señor Oreste Membreño, que seguramente nos escucha, también a nuestra queridísima Graciela Aguilar, y al sin ningún tipo de adjetivo, Eugenio Calderón. No, vamos tampoco a decir querido Eugenio Calderón, vean. Queremos comenzar el programa haciendo, no mintiendo.
Su nombre es un adjetivo, ya.
Tú, muy bien. ¿Qué dice Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Muy bien, dejamos, ahí estamos.
Bárbaro.
A pocos minutos de que se decida la Liga Española, yo estoy seguro y sostengo que se termina hoy.
Hoy se acaba.
Real Madrid va a tener un penalti y lo va a cobrar Sergio Ramos. Eso es un hecho, eso no es un pronóstico, ni una visión, ni meteorología, ni nada. Es un hecho. Así es que Real Madrid campeón dentro de unos minutos nada más.
Bueno. Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo. Un placer estar por acá y nada, aquí listos para entrarle
a lo que se
presenta. Sí, claro, sí.
Muy bien, bueno, sí. Miren, abrimos con pie derecho, tenemos en línea a un gran pana de este programa, el señor Marcelo Arévalo, quien nos va a compartir cómo están los planes, ¿no? Porque entiendo que incluso tiene actividad competitiva. Hola, Chelo, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya listos. Siempre un placer aquí compartir con ustedes.
Contanos, mi amigo, ¿en qué estás? ¿En qué andas? ¿Estás entrenando? ¿Estás entrenando suave, entrenando duro o ya estás compitiendo, Chelo?
Bueno, un poco de todo. Estos últimos meses, gracias a Dios, pues tuvimos la suerte que conocimos a una persona ahí que nos estuvo prestando una cancha privada. Uh-huh. Entonces pudimos mantenernos activos ahí en Florida, ¿verdad? Estuvimos pues prácticamente dándole duro esos tres meses, ¿verdad? entre físico y tenis, nos mantuvimos activos porque desde principios de año pues me habían convocado para una competencia por equipos acá en los Estados Unidos. Es una liga mundial que se juega, que se llama World in Tennis, y estoy representando al equipo de los Washington.
Entonces, ¿y eso ya arrancó, Chelo?
Ya arrancó, ya nosotros ya tuvimos dos enfrentamientos, gracias a Dios tomamos 2-0 ahorita, vamos de líder en la liga, y ahora nos toca enfrentar al equipo de Stripping, que son los que ganaron la liga el año pasado, así que esperemos pues dar la sorpresa ahí, ¿verdad?
Arévalo, una pregunta, ¿cómo ha quedado de alguna manera, la ITF o la ATP les ha anunciado cómo ha quedado el tema de los rankings, de los puntos que tienen que defender? ¿Cómo perdiste algo, ganaste algo o quedaste igual? ¿Cómo queda esa situación?
Vaya, ahorita los rankings están completamente congelados, ¿verdad? Desde que se canceló todos los eventos de que fue mediados de marzo, quedó suspendido desde marzo hasta el año de visto. Entonces ahorita nadie pierde puntos, nadie suma puntos. Se supone que el tenis se va a reanudar con el US Open, que empieza ahora en septiembre. Parece en septiembre, entonces agosto, septiembre van a ser los primeros eventos. Ahora, va a haber un cambio en el formato del ranking. Uh-huh. Es decir, si yo el año pasado en el US Open gané 200 puntos, por decir así, y ahora yo vuelvo a ir al US Open y solo gano 100 puntos, uh-huh, no voy a perder los 100 puntos, sino que me van a dejar el mejor resultado.
Ah, qué bien.
Ah, okay, de acuerdo.
Okay, qué interesante eso.
Entonces, uh-huh, exactamente, esto va a ser igual para todos, para no solo en el US Open, sino que en todos los eventos que se lleven a cabo, desde que se anude el tenis hasta enero del 2021.
Okay. Es como un incentivo, uh-huh, de algún modo para que los tenistas y las tenistas participen, supongo.
Claro, claro. Algo así también como para, o sea, como no ha habido torneo, ¿verdad?, en el cual uno haya podido mantener el ranking o algo así. Entonces, como una cierta protección también para los jugadores,
¿verdad? Marcelo, ¿y está confirmado que vas a ir al US Open entonces?
Sí, el US Open hasta el momento está confirmado. Mi participación no está confirmada, digamos, al 100%. ¿Verdad? Porque por lo mismo de la situación que estamos viviendo, el torneo decidió recortar el cuadro de dobles a la mitad de los jugadores. ¿Verdad? Antes clasificaban 64 parejas, ahora solo están aceptando 32 parejas. Por lo cual, pues esto hace que el ranking para entrar obviamente sea más difícil el poder clasificar, ¿verdad?, directamente. Entonces nosotros, con los cálculos que hemos hecho con Johnny, es que podemos estar dentro de las últimas dos parejas para entrar directamente, ¿verdad? Si nada cambia a partir de hoy, nosotros estamos positivos que podríamos entrar, aunque sea haciendo las últimas parejas, pero ahí vamos a estar, primero Dios.
Marcelo, ¿y no les han avisado de protocolos previos al US Open, exámenes, cuarentenas o algo por el estilo?
Sí, mira, de hecho, en esta liga que estamos jugando está muy bien organizada. Yo para poder venir acá, estamos jugando en un resort. Para yo poder venir acá tuve que hacerme el examen 3 veces y salí negativo las 3 veces, y hasta ahí pude venir al hotel. Nomás llegué al hotel el primer día, antes de que me dieran la habitación, me hicieron un examen de esos que te hacen, que te dan el resultado en 30 minutos. Salí negativo y me hicieron otro también, que ya era uno normal. Salí negativo también, y eso se lo hicieron a todos los jugadores de la liga, que somos más o menos 6-7 jugadores por equipo, y somos 9 equipos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces los protocolos en el US Open van a ser parecidos. Vamos a tener que mandar nuestro examen de COVID negativo. Cuando lleguemos al hotel del US Open también se nos va a hacer el examen, y ya no va a ser como los años anteriores, que cada jugador se podía quedar en el hotel que uno quisiera, o si uno quería rentar pues un apartamento o algo, pues uno estaba libre de hacerlo. Este año van a meter a todos los jugadores en unos hoteles que ellos van a escoger para mantenernos, digamos, juntos a todos, ¿verdad? Y para evitar que otros huéspedes estén en ese hotel, así que esos hoteles van a ser exclusivos para los jugadores del US Open.
¿Verdad? Buenísimo, excelente. Entonces, ¿cuál sería tu calendario antes del US Open, Chelo?
Bueno, el calendario previo al US Open, va a haber un torneo que normalmente se jugaba en Cincinnati, uh-huh, que es un Master 1000. Ahora se va a jugar, pero en Nueva York. O sea, en las mismas instalaciones donde se juega el US Open, se va a jugar en Cincinnati. Y la semana siguiente ya va a empezar el US Open, lo están haciendo así para evitar que los jugadores viajen de una ciudad a otra y poder pues contagiarse, ¿verdad? Del COVID.
Okay, muy bien.
Marcelo, ¿y dónde pasó Johnny Omar a la cuarentena? ¿Estaba en Escocia o estaba contigo ahí en Florida?
Fíjate que él pasó en Escocia, después se vino 2 semanas a California porque él de hecho también está jugando en esta liga. Y él juega por un equipo de California, entonces California lo mandó a traer para que hiciera cuarentena ahí en California 15 días y ahora pues ya pues estamos aquí en la liga.
Okay, muy bien, formidable. Entonces, bueno, vamos a esperar ese US Open con mucha curiosidad y expectativa, la verdad. Ojalá puedas darnos una gran noticia, sabes que todo el país te sigue y también que saber cómo está tu familia, cómo está el Junior, cómo está la señora.
Pues aquí estamos, aquí me los traje para acá para el evento, así que gracias a Dios estamos juntos acá compartiendo en familia. El Junior ya 10 meses, va creciendo rápido, ya dice papá, mamá.
Bárbaro.
Ya casi camina también, así que estamos contentos aquí.
Vale. Marcelo, me dice Samuel Martel que ahorita ya estás a punto de entrar a calentamiento a la cancha.
Sí, tenemos calentamiento ahorita a las 2:30, porque el partido es a las 3. Así okay. Que ya estamos casi listos aquí con el equipo para entrar con todo.
Buenísimo, pues mira qué gusto nos da escucharte y escucharte tan lleno de optimismo, mi amigo. Un abrazo a la familia y pues nada, seguirle metiendo con todo.
No, saludos a ustedes y ahí estamos en contacto siempre para la próxima. Un gran abrazo.
Bueno, igualmente, Chelo, suerte. Señor Marcelo Arévalo, que ya está full en actividad, como nos comparte. Un gran reto para el tenis. Veremos cómo sale ese US Open. Ojalá se pueda finalmente pues, llevar a cabo. ¿No? La MLS ha transcurrido sin mayores traumas, ¿verdad?
Por ahora sí.
Luego de los dos equipos que dieron baja.
Exacto. No se han suspendido ninguno de los dos de los otros partidos. Por ahora va viento en popa. Por ahora.
Mira, también la Liga Española salió bien a fin de cuentas, ¿verdad?
Sí, no hubo nada que lamentar allá. Sí. Te digo que lo del tenis... pese a que es un deporte individual, es un gran desafío porque como ellos viajan como digamos son unos grandes equipos como unos grandes nómadas que van de un lugar a otro y cada torneo son como cerca de 40 tenistas y masculino y femenino y dobles, entonces no es sencillo fácil. La logística del tema del tenis.
Sí, fíjate, pero por el mismo asunto de que es individual la iniciativa de alguna manera o que cada tenista, es cierto, lo rodea un grupo de gente, pero no es como la Fórmula 1, que en la Fórmula 1 todo termina en 7 u 8 manos, que son los que tienen sus empleados, sus pilotos y tal. Acá son literalmente, digamos que emprendimientos, cada tenista. Sí. Entonces, si tú logras educar bien y concientizar bien a ese grupo, no vas a tener problemas. Djokovic les hizo un gran servicio, dio el peor ejemplo posible y creo que eso ha despertado conciencia en el gremio tenístico. Yo quiero insistir sobre eso del penalti de Sergio Ramos. ¿Cómo va a ser el penalti, Rodrigo?
Yo creo que va a ser un penalti gris. Mira, Rodro, como pero siempre.
Te he escuchado decir eso varias veces, con distintos tonos, a veces un poco más cínico, a veces literalmente muy cabreado. ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Qué crees que es lo que pasó? Porque literalmente ya casi que concluyó la Liga Española. ¿Tú de verdad crees que hubo... ¿Qué es lo que hubo para que el Madrid recibiera algunos penaltis? Tampoco un montón de penaltis, pues, fueron 3 penaltis.
No, vamos a ver, yo sí creo de que cuando hay un equipo grande hay una intimidación. Eso, vamos a ver, no estoy descubriendo nada. Eso yo creo que ha pasado, uno lo ve en ligas en Alemania con el Bayern, en los grandes de Inglaterra, Juventus. De vez en cuando, obviamente, también se han descubierto que ha habido mafia, el Calciopoli del Juventus, Moggi y todo eso. Pero yo creo que sí hay una intimidación, o sea... El fútbol tiene grises, tiene jugadas al borde del área que medio lo toca o no lo toca, y me da la impresión que el árbitro favorece al grande.
Mira, antes se decía que eso ocurría porque la grada te presionaba, pero no hay nadie en las gradas, además.
No, pero
si
eso...
Es que eso fortalece tu percepción.
Sí, yo creo de que
de
hay...
De que la que intimida es la camiseta,
sí, claro.
O la dirigencia detrás de la camiseta.
Y el poder, y el decir, bueno, el presidente de la liga, Tebas, dijo, todo cambió cuando Florentino le llamó a Rubiales, presidente de la Federación Española. Yo creo que cuando pasan esas cosas, un árbitro se siente intimidado. Me parece que es bien difícil escapar. Sobre todo, insisto, el fútbol siempre va a tener jugadas grises. Siempre va a haber un medio penal.
Mira, antes decían que el Madrid no ganaba porque no había VAR. Ajá, y claro. Hoy gana porque hay VAR. Entonces, es complicado. Pero fíjate que para mí el tema es que el Real Madrid no le ha pasado por encima a casi ninguno de sus rivales. Le ganó a todos, pero decir, ha sido justa la diferencia que le ha sacado, digamos, por talento el Real Madrid al otro. Y cuando tenés ese tipo de partidos equilibrados, son los detalles. Y aquí el tema es que los detalles, el Real Madrid se ha aprovechado de esos detalles para ganar. Y digamos, si ganara 4-0 y uno de esos goles fuera polémico, no sería tan cuestionado el tema del Real Madrid. Y para mí lo otro, yo sí creo, y se lo he escuchado a Elmer Bonilla, por ejemplo, árbitro nuestro, que dice que el tema de los matices que se le ha dado a las reglas para sancionar penaltis o manos dentro del faltas o manos dentro del área que se pueden convertir en penaltis, no lo han terminado de asimilar del todo bien los árbitros. Y por tanto, no está ahorita, incluso con el VAR como ayuda, no les queda claro a ellos cuál realmente es el criterio, si un soplido, si una mano pegada al cuerpo o no pegada al cuerpo, o del hombro para abajo. Creo que todo eso grises no lo han sabido asimilar bien.
Creo que hay un efecto que no imaginábamos del videoarbitraje, y es que cuando el árbitro decide recurrir a la herramienta, porque hay algunos que son unos necios que no quieren ocuparla, pero cuando el árbitro decide, el árbitro se puede poner tan puntilloso como quiera. Y eso no lo puedes evitar. Dice Rodrigo que siempre hay grises. Bueno, imagínate, ya no son solo grises, sino aquí hay un gris tirándole a blanco hueso. No, este gris. Entonces, claro, los matices se amplifican. Y yo sé que una misma jugada, aún ante el monitor, puede que un árbitro la dé como falta para roja y otro la dé como falta para amarilla, yo qué sé. Creo que esos matices siempre van a existir, pero no creo que el resultado de la Liga Española se explique solo por eso.
No. Yo le doy un enorme mérito a Zidane, porque yo creo de que el efecto que causó la ausencia de Cristiano y los 50 goles por temporada no lo sacaba cualquier técnico. Lopetegui no pudo con eso. Estoy seguro que cualquier... Me puedo nombrar 1,000 técnicos que no hubieran podido con eso. Sobre todo por cómo curar a la plantilla, cómo diversificar, cómo sentar a Bale. ¿Ah? Porque no cualquiera sienta a Bale y se gana el respeto de los demás jugadores y de la prensa y de la dirigencia. Es el golfista amateur mejor pagado del mundo ese tipo ahora. Sí. No está jugando, le importa un carajo y gana millones. Sí. Y Hazard está lesionado. No ha jugado prácticamente la liga. Y aún así el Madrid es líder con justicia, va a ser campeón con justicia.
Yo voy a hacer una comparación de esas que a la gente no le gustan, pero precisamente por eso me gusta hacerlas, porque la gente se incomoda por esas tonterías. Si al final es fútbol, hombre. Pero yo digo, vos agarras a Guardiola y agarras a Zidane. Después de ganar cada uno su última Copa de Europa. Puede que Zidane no vuelva a ganar la Champions. Y Guardiola, pues ya veremos. Guardiola no pudo con el efecto que el éxito tuvo en su plantel y mejor se fue. Zidane se fue, volvió, y con un plantel que obviamente no tiene tanto talento ni tanta frescura como el último que le había dado la gloria, pues ha sacado este gran resultado. A mí sí me parece que esto pone a Zidane en otra esfera, fíjate, como un entrenador muy trabajador, muy inteligente, que no solo puede dedicarse a inspirar a su plantel, ¿verdad? No es un gran platicador, sino que detrás hay una persona que logró transformar un equipo que era una máquina de golpeo en un equipo que soporta los porrazos y que de repente contraataca, y así es como ha conseguido la liga. Yo creo que lo pone en otra estatura. En España se le ha despreciado mucho, me parece. No sé por qué. Tal vez porque es francés, yo qué sé.
No. Yo creo de que, y lo hemos hablado con Marcelo y lo hemos dicho mucho, es que Zidane no tiene un estilo. No hay una marca. El Real Madrid no juega de una manera. A veces juega de una manera. Creo que se adapta mucho al rival. Pero tampoco Zidane predica el pragmatismo. Zidane no vende una marca.
No.
Entonces, no es Mourinho, no es Klopp y no es Guardiola.
No, como vendedor se muere de hambre el
sí,
tipo, ¿no?
Sí, el tipo no se vende.
No.
Mira, entonces, es bien, bien particular el caso.
Para cerrar, volviendo a lo que decía Cristian con el tema de los grises, el problema Es que ese gris siempre tira blanco.
No lo sé. Yo creo que se abrirá en los próximos meses un debate interesante sobre el protocolo.
Sí.
Pero el debate no puede reducirse al protocolo. También hay que revisar las reglas. Las reglas de parte del International Board, me parece. Tenemos una pausa. Bueno, al volver hablaremos un poquito más del Real Madrid, que yo coincido, esta tarde se coronará campeón de España.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, sigámosla aquí en el Wiri Wiri al aire. Vamos a tener un par de enlaces interesantes. Pero bueno, del VAR no sé si hay otro comentario. Mira, yo de verdad confío que hoy no haya nada de ninguna cosa rara y tal. Porque qué cosa, ¿no?
Yo después de la primera polémica del Madrid dije, no, estoy seguro que en la próxima no va y pasó. Y tampoco, es que no, no puede ser tres partidos seguidos. Ya fueron como cinco, no, o sea, olvídenlo.
Bueno, también en Italia hubo un par de jugadas en el Juventus Atalanta que Rodrigo estaba indignadísimo.
Sí, sí, sí. Pero ahí sí no creo que fue problema del VAR, sí creo que es problema del International Board.
¿Verdad?
Me parece que, vamos a ver, ese era un despeje y Muriel toca la pelota con la mano sin intención y la pelota no iba con dirección a la meta, iba para afuera. O sea, una pelota que va para afuera, que te rebota sin intención y que no va en dirección a gol, me parece absurdo que sea penal.
¿Puede ser una pregunta? Esa jugada que tú dices, no sé si tú la has visto.
Sí, sí.
Muy bien, bueno. ¿Tú crees que un árbitro, si la jugada es en el minuto 2 de un partido que va a 0-0, y en el minuto 90 de un partido que va a 0-0, ¿tú crees que el mismo árbitro pitaría las dos o pitaría solo una o ninguna?
La del 90 quizá.
¿Tú crees que esa sí la pitaría?
Yo creo que sí, porque la presión es decir, ¡ay, perdimos por eso! O sea, sí, pero el minuto dice, juegue, falta un montón.
Yo creo que solo no se pitaría en el 90, no se pitaría si fuera en el otro área. Es decir, que fuera perdiendo el Atalanta con el Juventus si fuera penalti.
Ah, bueno, Marcelo fue más allá. Pasó de la teoría al ejemplo. Yo creo que hay árbitros que no pitarían ninguna de las dos. Y hay árbitros que pitarían las dos. Si hay algún árbitro que solo pitaría una de las dos, esa es la gente a la que hay que sacar del fútbol. Por eso es que tiene que haber un análisis. Yo prefiero un árbitro severo, rayando el ridículo como Castrilli, o un árbitro indolente, como muchos que hemos conocido también. Pero lo que no soporto son los árbitros hipócritas, y de esos hay muchos que llegan bien, hacen unas carreras, pero larguísimas, ¿verdad? Como aquel ¿cómo se llamaba aquel calvo inglés?
Howard Webb.
Howard Webb.
A mí ese árbitro nunca me gustó.
Mark Geiger, el estadounidense, que después de que hizo la peor Copa Oro en la historia del fútbol, lo premiaron con el Mundial de Rusia.
A mí esos árbitros son los que no me gustan, que tú no sabes qué esperar. Mejor alguien que se caracteriza por aplicar el reglamento siempre, sin importar el qué ni en qué minuto sea, o uno que tú sabes que va a permitir todo tipo de incorrecciones. Que también de esos ha habido algunos. Pero sí siento yo que hay mucho árbitro gallo-gallina y el VAR no te protege de esos, de esa interpretación tan volátil del reglamento. Ese es uno de los problemas. Sí.
Fíjate que el de hoy, por ejemplo, el que pita hoy el Madrid contra el Villarreal es el tal Hernández, que me parece que es uno de esos. El Barcelona se ha quejado durante toda la primera vuelta de Hernández y ahora el Real Madrid dice que siempre... pierde con Hernández.
El Barça se queja de los Hernández, sí, de los Martínez, de los Fernández, de los López, de todo el mundo también. Ese es un poco el problema. Pero bueno, yo creo que hoy va a ser una tarde interesante en el fútbol español y que finalmente yo creo que pues, se consumará este regreso. Tenemos en línea con nosotros a nuestro colega Pablo Polo desde la redacción de Marca. Tiene unos minutitos antes de que empiece el partido, así que vamos a saludar a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire de El Salvador. ¿Qué tal?
Muy buenas, El Salvador, ¿qué tal? Muy bien.
Pues aquí, Pablo, esperando el que suponemos ya será el final de la Liga Española. Suponemos que el Madrid hoy, no importa qué, pero se lleva el partido, ¿no?
Hombre, lo normal es que gane, sí, porque creo que el Villarreal es un equipo que le viene mejor al Madrid, le va a dejar jugar, pero también es un equipo que juega mucho al fútbol, así que yo creo que vamos a hacer un buen partido. Y bueno, tendrá que hacer lo que haga el Barcelona. Si el Barcelona gana, tendrá que ganar, y si el Barcelona empata, pues tendrá que empatar o... le basta con hacer lo que haga el Barcelona.
Pablo,
suponemos que el Barcelona ganará su partido también, porque juega en casa, entonces yo creo que el Madrid no está pendiente del Barcelona, sino que está pendiente de su partido, prácticamente.
Pablo, ¿qué sabor particular ha tenido esta liga desde el punto de vista periodístico para ustedes, que literalmente pues viven alrededor de Real Madrid, del Atlético, de los equipos de la capital española? ¿Qué sabor especial crees tú que ha tenido este regreso?
Hombre, pues ha sido especial, lógicamente, porque ha sido uno de los campeonatos que ha vuelto, como la Liga Alemana o la Liga Inglesa, pero no ha sido igual, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a algún partido sin público y algunos compañeros, y hombre, será una liga histórica también, ¿no? Porque al final, queda ese pozo, ¿no?, del coronavirus y se celebrará como se pueda, ¿no? Lógicamente no. En el Real Madrid ya han dicho que las instituciones aquí también han apelado a la afición para que no acuda a la Plaza de las Cibeles a celebrar el título. Pero bueno, es un título que yo creo que le va a saber muy bien al Real Madrid y especialmente a Zidane, porque creo que era una asignatura pendiente que tenía desde que se marchó, porque hizo una liga muy mala la última que realizó antes de marcharse, y creo que si gana, creo que será el justo campeón.
Pablo, me dices que tú cubriste entonces uno de los partidos del Madrid en este regreso.
Sí, el del Getafe, sí. Sí, el Alfredo Di Stéfano, sí.
¿Qué medidas debiste tomar? ¿Qué exige el protocolo en el caso de los periodistas?
Bueno, pues la verdad es que el Madrid se acoge un poco al protocolo que marca la Liga en este sentido, y había, pues el protocolo es muy, muy estricto, ¿no? En la entrada, pues te dan, bueno, pues el kit de mascarilla, gel... lógicamente vienes ya acreditado con tu nombre, tienes que facilitar el DNI, porque el control está, el acceso está muy controlado, ¿no? No, ya se sabe de antemano quién va a acudir. Y bueno, se mantiene la distancia en la tribuna, separados entre 4 o 5 asientos entre periodistas, hay poca gente realmente, y bueno, es un escenario bastante frío, ¿no? Y bueno, es un partido muy distinto a lo que es un partido con afición, ¿no? Es un espectáculo sin público, no es el mismo espectáculo, lógicamente.
¿Qué tal? Te saluda Marcelo Betancourt. Yo quisiera preguntarte, ¿crees que Zidane se ha graduado de algún tipo de asignatura en esta liga? Es decir, yo sé que ya había demostrado suficiente con la Liga de Campeones, pero ¿qué es lo que él ha demostrado? ¿Se ha convencido como o se ha graduado como estratega en esta competición?
Sí, bueno, yo creo que si gana la Liga, porque es siempre un poco prudentes, sí. Creo que habría que quitarle un poco el cartel de entrenador de finales, ¿no? Es verdad que ha ganado 9 finales de las 9 que ha disputado, pero si es capaz de ganar esta Liga, de las 3 ligas enteras que ha disputado, habrá ganado 2. Con lo cual no es tan mal entrenador en el plano de la regularidad, ¿no? Y habría que recordar que la que jugó en enero, cuando sustituyó a Benítez, hizo más puntos que Barcelona. Llegó al equipo, llegó al Madrid con 7 puntos de desventaja con el Barcelona, 8, no recuerdo, creo que era 7 u 8, y el Barcelona ganó la Liga en la última jornada. Y tuvo que ganar su partido para ganar la Liga. Es verdad que luego hizo una Liga muy mala la última, pero sí es cierto, como tú dices, que quizá este año creo que ha sido una gran estratega, porque creo que ha sabido adaptar al Madrid sin Cristiano al final, ¿no? Era una asignatura pendiente que tenía el Madrid sin Cristiano, y creo que hemos visto otro Madrid diferente, sin un goleador como Cristiano, pero con otras facetas del juego que ha mejorado mucho, ¿no? En el aspecto defensivo y de equilibrio. Y luego ha sido un equipo efectivo en ataque, sin ser muy goleador, pero ha sido un equipo muy difícil de batir y muy sólido en defensa, ¿no? Creo que eso es parte de Zidane, sí, lógicamente.
En estos 9 partidos, esta racha de 9 partidos, de 9 victorias en 9 partidos, ¿qué crees que fue lo más importante? ¿El estado físico del plantel, la profundidad del plantel o la defensa liderada por Ramos y Courtois?
Bueno, yo creo que es todo un poco, yo creo que todo se conecta entre sí. Yo creo que al final el hecho de tener un buen plantel que tenía es una ventaja para Zidane, pero creo que lo que ha hecho bien Zidane es saber sacarle lo mejor de casi todos sus jugadores. Yo creo que si analizamos los 9 partidos, todos los jugadores salvo Bale y, bueno, James tuvo alguna oportunidad, pero salvo Bale, creo que todos han tenido un momento estelar. Creo que Vinicius tuvo 2 o 3 partidos buenos, Rodrigo también ha aparecido, Asensio, Hazard, que estaba lesionado cuando jugó, también estuvo a un buen nivel, y luego es verdad que hay una base, yo diría, entre Courtois, Varane, Ramos, Casemiro, Benzema, creo que digamos es un poco el eje, pero en torno a ese eje sí que todos los jugadores han aportado, ¿no? Y eso es, para mí ha sido la gran virtud de Zidane, que ha sabido sacar el máximo rendimiento a casi todos sus jugadores, con un plantel para mí que es el más completo. Creo que esa es la diferencia con el Barcelona, que ha dependido demasiado de Messi y de las individualidades, y el Madrid creo que ha sido un equipo mucho más, yo creo que mucho más equipo, ¿no?
Eso, mucho más equipo, por supuesto. Rodrigo.
Pablo, ¿crees de que todas las polémicas por los penaltis pitados o no pitados al Madrid o en otros partidos darán efectos en el grupo de árbitros de la Liga? ¿Habrá cambios? ¿Habrá una autocrítica o lo dejarán así como está?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el Madrid, de antemano, si gana, no habrá sido por el VAR ni por los penaltis. No creo que hasta ha habido voces de equipos contrarios al Atlético de Madrid. Simeone, Saúl, han dicho que si el Madrid ha tenido más penaltis es porque ha estado más en el área y le han pitado más penaltis. Creo que el cambio de la normativa en el VAR no viene por el hecho del Real Madrid, es porque ha habido otras jugadas polémicas en otros partidos, pero que no se hablan tanto, ¿no? Porque no tienen tanto altavoz, pero eso va sobre el rigor del VAR sobre algunos penaltis, que es verdad que han cambiado un poco el fútbol, pero no por el hecho de que hayan vencido al Madrid, sino porque han aplicado una norma que se está debatiendo, ¿no? Si es verdad que este VAR está desvirtuando un poco el fútbol como era antes, con algunos penaltis que antes no se pitaban y ahora se pitan, pero no al Madrid, ¿eh?
Okay, muy bien, formidable. Pues nada, Pablo, queremos agradecerte estos minutos que nos has regalado. Sabemos que ahorita están por arrancar con la parte más intensa del trabajo.
El VAR lo que ha hecho es aplicar el reglamento. Entonces, claro. hay un defecto en esa frase que se dice, no, el Madrid ganó por el VAR. No, el Madrid no ganó por el VAR. Si el VAR se aplica, es como si el árbitro pita un penalti, está bien pitado, y no se dice el equipo ganó por el árbitro. Si el VAR ha aplicado la norma bien, otra cosa es que esté quizá mal planteada, pero eso es otro debate.
Correcto, correcto. Claro que sí.
Eso es lo que yo creo.
Sí, claro, claro que sí, Pablo. Bueno, veremos qué pasa. No creo que habrá tiempo para un debate intenso, no solo en España. Sí. También en otras ligas creo que se está replanteando esta situación.
Exacto es.
Muy bien. Pues nada, Pablo, agradecerte estos minutos. Pues, sabemos.
Nada, un placer para vosotros y que vaya todo bien por allí.
Bueno, un abrazo, suerte.
Un abrazo, suerte, hasta luego.
Bueno, desde la redacción de Marca, que ahorita debe ser un hervidero porque están a... ¿Qué? Estamos a media hora, a menos, ¿no? Unos 20 minutos de que empiezan los partidos. Son a la una.
A la una de la tarde son todos. Todos porque es la penúltima jornada de la liga.
Ok, muy bien. Está muy a flor de piel ese tema del videoarbitraje. Por más que se quiere negar, sobre todo desde el mismo arbitraje, ¿no? Pero lo cierto es que todos creo que tenemos algo que decir al respecto. Y pues ya veremos cómo van las cosas. Ayer la International Board le dio refil a lo de los 5 cambios. Todo 2021 se podrá proceder de ese modo.
Uh-huh. Sí, toda la siguiente temporada sería la 21-22.
Sí.
¿No? Eso incluye la 2021,
la 2021. Eso incluye al fútbol salvadoreño, que también, siempre y cuando tome la disposición de aplicar esos cambios, porque son opcionales, pues también podrías tener 5 cambios. Si es que tenemos torneo, que es lo que todos deseamos además, ¿no? Pero tenemos una Eurocopa con esa reglamentación, una Copa América con esa reglamentación, unos Juegos Olímpicos en esa dirección.
Yo sé que hay algunos que no les gustan los cambios, pero a mí en lo particular sí me han gustado las pausas de hidratación. Uh-huh. Me gusta el tema porque da un toque.
Te vas acostumbrando como espectador a la pausa de hidratación.
Claro, yo recuerdo que para mí fue un impacto cuando se pasaron las victorias de 2 puntos a 3 puntos. No me terminaba de gustar, me parecía que era demasiado premio y te cambiaba toda la perspectiva, sacaba una gran ventaja los que llevaban un gran ritmo. Pero creo que al final benefició y yo creo que no me desencantaría que se mantuviera como algo permanente el hecho de los 5 cambios, pausa de hidratación y esto que se ha dado.
Sí, te vas acostumbrando. Yo no he escuchado a nadie criticar la pausa de hidratación porque desnaturaliza el deporte.
No creo. No, yo creo que incluso los 5 cambios, digamos, en un torneo como la Champions, donde puede haber prórroga y va a ser en el verano europeo. Y a veces, muchas veces las prórrogas son insufribles porque están todos cansados, están todos fundidos. Los 5 cambios vienen muy bien a esos partidos.
Bueno,
yo estoy seguro que la
lo final. Lo que le ha dejado la pandemia al fútbol.
La final de la Champions de 2016 hubiera sido mejor con más cambios.
Exacto.
Porque el tiempo extra fue un desastre.
Estaban todos fundidos.
Sí, claro.
Bueno, aquel famoso partido del siglo, Alemania-Italia, en realidad fueron media hora de jugadores destrozados.
Acalambrados.
No es otra cosa. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo pinta esto del video arbitraje. Insisto, va a ser muy movido. Ajá. Después de la Champions, bueno, vamos a ver la Champions. Y luego me platican. Me ha quedado una duda, la Copa del Rey no tiene fecha todavía.
No han decidido siquiera jugarla todavía. Los dos equipos estaban esperando que de alguna manera la Liga o la Federación Española permitiera entrada de público a los estadios. Se pensaba que a mitad de la Liga, de este interín de la Liga, de cierre de la Liga, se iba a permitir, pero al final no lo permitieron.
Que Bilbao, Real Sociedad. Dos equipos en un gran nivel, por cierto, peleando posiciones europeas. Sería una fiesta, por supuesto, para todo el País Vasco. Sí. Pero así como van las cosas, o los obligan a jugar a puerta cerrada o no sé cómo irán a hacer. Porque la Supercopa de España, que tendría que jugarse por lo menos en octubre o en septiembre,
necesita
de
ojalá
eso.
La jueguen.
Tal vez juegan, no hombre, si la Supercopa la estaban jugando, se jugó en enero, ¿no?
Sí, en enero ya en Arabia.
En Tánger, en Marruecos.
O ya no creo que hagan ese invento. Pero tendría todo el resto del año en todo caso para jugar la final de la Copa.
Sí, pero la Copa del Rey igual te da una plaza para la Europa League del otro año. Necesitan esa plaza.
Ok, los van a obligar entonces a sacar el partido. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Agogo? Tenemos una pausa, hasta acá llega nuestra transmisión radial de este día por Femenina y Fiesta, pero continuamos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, así que por favor no le cambie.
por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque de esta emisión. Y tenemos en línea con nosotros desde Argentina al ex seleccionador del Salvador y todo un personaje del fútbol, el profesor Carlos Cabañaro, quien pues nos ha hecho un espacio en sus ocupaciones para conversar un rato. Hola, profesor, le saluda Cristian Villalta, aquí están Rodrigo Arias y Marcelo Betancur en la mesa. ¿Qué tal,
profesor? Hola. Hola, Cristian, una gran alegría estar en contacto con ustedes. Un abrazo a Rodrigo y a Marcelo. Y aquí estamos, contentos de estar nuevamente saliendo al aire con ustedes.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está usted? Cuéntenos, por favor.
Mirá, muy bien, muy bien. Por suerte, a mí me agarró en mi casa de la playa esta pandemia y acá ya estamos en fase 5, o sea que ya se abrieron los restaurantes, la vida es prácticamente normal. Pero la mayor de la suerte fue que el año pasado le terminé de dar la vuelta al mundo y estuve un mes, fui a dar unos cursos, unas clínicas a Estambul y de ahí estuve en Capadocia y después me fui un mes a Israel y un mes a Jordania. Wow. Y me pude bautizar, fíjate lo que es la vida, en el mismo lugar que bautizaron a Jesucristo. Así que fue el sueño deseado, porque además fue el periplo que era el único que me faltaba conocer del mundo, ¿no?
Qué increíble.
Sí, la verdad que tuve suerte porque, fíjate, si hubiera postergado, ya no lo podría haber hecho. Yo creo sí. que esto se va a complicar mucho, ¿no? Esto se va a complicar.
Profe, y...
Pero veo que está Rolando ahí, ¿no? Con ustedes, que estaba en Los Ángeles, ¿puede ser?
Rodrigo.
No, Rodrigo Arias. Rodrigo Arias, sí, Rodrigo que estuvo en Los Ángeles, en efecto.
Claro que sí. Sí. Él presenció el baile que le dimos a Costa Rica en Guatemala.
Es correcto, profesor.
En la Copa UNCAF.
Sí.
La gente gritaba, ole, ole, ole. Ahí está, Rodrigo fue uno de los pocos testigos.
Óigame, profe.
Gran persona, siempre. Hola, saludo a tu familia. Siempre tengo contacto contigo. El mejor de los recuerdos.
Igualmente, profesor.
Óigame, profe. Profe, ¿cuándo va a escribir usted un libro con sus memorias, ¿no? ¿O ya lo empezó?
No, ya están escribiéndolo en varias partes. Lo que pasa es que yo firmé los derechos.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, para varios países y va a salir con distintos títulos, pero siempre la misma temática, ¿no? Mm. Sí, hace 3 años de esto.
¿Y cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro, la autobiografía de Carlos Cabañaro? ¿Cómo se llama?
El mundo, el fútbol, la pelota y yo.
Muy bien.
Es uno de los títulos. Después tiene muchos títulos porque para países como Brasil le pusieron el Playboy del fútbol, en otro le pusieron...
¡Wow!
Para los países de habla inglesa, de Globetrotter Coach. Sí, muchos nombres. Es una vida en esto, ¿no?
Claro.
Es una vida tras los pies que una pelota.
¿Y qué cuenta
de una forma que el mundo redonda?
¿Qué cuenta del Salvador en ese libro?
Uy, eso me gustaría leerlo, ¿eh?
Ah, muchas cosas. Salvador es algo que forma una etapa de amor en mi vida, por el cariño recibido, por que te decía los otros días en un comentario que yo no pude terminar de darle la alegría a ese pueblo que se merecía, ¿no? Le dimos un gol después de 628 minutos, pero lo dirigí 2 partidos. En El Salvador, yo lo que veo es que cuando se lesionaban los jugadores, y eso es algo que ojalá ya lo hayan mejorado, antes de probarlo jugando al fútbol, le hacían test. Y los jugadores no se hacen ni con práctica, ni con video, ni con test. Los jugadores se hacen jugando partidos. Un jugador no es joven ni viejo. Un jugador de 18 años en Argentina tiene 160 partidos. Y un jugador de esa misma edad en El Salvador por ahí tiene 30 o 40 partidos, ¿no? Y yo hablo que eso es lo que habría que agilizar en Centroamérica, ¿no? Y que falta competencia internacional. Yo cuando estuve ahí, yo he dejado una planificación de elegir valores jóvenes en todo el país, sobre todo delanteros, porque lo primero que hacen los técnicos cuando llegan a El Salvador piden un preparador de arqueros. Yo creo que hay que buscar preparadores de delanteros, ¿no? Que uno lo hace porque está capacitado. Yo como portero dirigía a Pumpido, a Mario Ceja, campeones del mundo, y como delantero ni te hablo. Pero en esa época dije, tráigame al Pérez Zapata, que no lo pudieron encontrar. Pero lo que yo veo ahí, el problema es esto. Yo veía que probaban jugadores. Y estaba Miguel Obando de testigo. Nos reíamos humildemente, sin tono irónico, ¿no? Y le hacían esquivar conitos, saltar a ver qué altura saltaba, cuánto pesaba, qué camino estaba. Le daban una clase de inglés antes de empezar a verlo jugar. Y si usted le hace un test hoy en día a Maradona como jugador de fútbol, en el test le va a dar que es petizo, que es gordito, que no tiene pierna derecha, que no cabecea y que hace goles con la mano, que está prohibido. Entonces... Pero el jugador de fútbol, enseñale primero la trampa, después enseñale el reglamento.
Eso no ha cambiado, profe. Eso acá no ha cambiado. No ha cambiado.
Entonces, esa era la esencia. Esa era la esencia de lo que hay que cambiar. Esa es la esencia. Entonces, yo había hecho un plan que vieron que yo recorría todo el país, buscaba en las champas, en los potreros, en los jugadores que tenían un grado de dificultad, que buscaban hambre para enfrentar a la vida, y había visto un montón de chicos con condiciones especiales. Entonces le había dicho a la federación que había que buscarle un tutor, un padrino a cada de esos, ¿no? Que lo adoptara. Entonces, en todo caso, conseguir que Coca-Cola financiara a uno, el Hotel Siesta, yo había conseguido financiar a otro, otras compañías a otros, Y con ese financiamiento, ustedes lo profesionalizaban al chico desde la edad, después de la pubertad.
¿Y a quién le dejó ese plan, profe? Específicamente, ¿en manos de quién dejó usted ese plan?
De la gente que estaba en esa época en la comisión, ¿no? Además, eso, miren, eso ya. No es nuevo, ni es que yo inventé la pólvora. Así creció Jamaica. Cuando las empresas pusieron y bancaron uno a cada jugador, ahí creció Jamaica. Si no había un mango. Cuando yo fui a Jamaica, una pelota debajo del brazo, las canchas eran de piedra. No había alambrado, nada, ¿no? Pero esa es una idea que ustedes tienen que poner en práctica ahora, y si les puede servir de algo mi experiencia en esto, ¿no? Lograr que a los jugadores con condiciones especiales, pues el jugador se ve solo, el jugador bueno. No necesitas que esquive con hito, que salte una soguita, que empiece a hablar inglés o que haga. Pero escúchame, un corte cualquiera, tenés que enfrentar a un hombre que te pone una patada en los tobillos y levantarte y volverlo a enfrentar, ¿o no? Entonces el otro plan que yo le habías hecho, y perdone que te monopolice la charla si te queda algo por lo menos de esto, el otro plan era hacer una serie. A los jugadores les falta competencia interior porque no es competitivo el sistema de divisiones inferiores, no es competitivo,
no,
llega primera sin partidos, con pocos partidos llegan, y en la mayoría Centroamérica con muy pocos partidos. Entonces no solamente el sistema interior, sino sacarlo a jugar por el mundo. O sea, yo en ese momento digo, lo llevamos a China, yo le hago los partidos y no les cobro un mango, tengo los contactos. Entonces, ¿qué pasaba? Usted hacía una gira y el jugador se va formando, se va haciendo, juega de visitante, con referee en contra.
Como hizo Tawichi en Bolivia, profe.
Claro. Ahí tiene una academia que nutrió de jugadores. Pero sí, ustedes tienen jugadores. Miren, en Centroamérica... como ser cuando yo fui a Panamá no era nada y ahora exporta jugadores a todo el mundo.
Por supuesto.
Pero yo veía que había hambre, había ambición y había ganas, pero había humildad. A mí parece que cuando el jugador llega primero en El Salvador pierde un poquito la humildad.
Profesor, ¿usted se lleva alguna anécdota fuera de la cancha del Salvador? ¿Algo que quiera contar o que recuerde bien?
O que esté en su libro.
Ajá.
Adelántanos un poco.
¿Cómo no? Un día yo voy a ver un partido en Buscatlán y tomo la 44, creo que era, ¿no?
Sí.
La línea, paraba ahí.
Qué memoria, por Dios.
Entonces... llego, cuando bajo, bajan dos señores conmigo, y dice, maestro, esto es verídico, no viaje más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo van a robar, dice, nosotros nos ocupamos de eso. Eran dos pungas, me robaron porque era el técnico de la selección, dice, maestro, yo paraba, apretaba, no viajé más por acá, nosotros nos ocupamos de eso, una anécdota hermosa, ¿no?
Óigame, profe.
Te escucho.
Óigame, profe, no, bueno, nos va a compartir otra anécdota, entiendo, así es que lo escuchamos, díganos.
No, muchísimas anécdotas, imagínate. Cuando veíamos que recorríamos todo, la gente que daba el agua de tamarindo, el agua de rosas, que nos convidaban. La verdad que hermoso todo, ¿no?
Óigame, profe, ¿por qué la versión brasileña o la versión en portugués de su biografía se llama El Playboy del Fútbol? ¿Es porque no es apto para menores el libro o es porque ha dirigido en todos lados?
Claro, no, por la buena vida, que se, porque es lo que le gusta a los brasileños. Eso lo hacen ellos, lo hacen la editorial. El brasileño sabe que el brasileño basa su vida en cinco conceptos fundamentales.
Vamos a ver.
Fútbol.
Muy bien.
Fútbol.
Muy bien.
Sexo. Playa. Carnaval y cerveza. Vos no ves un brasileño con anteojo nunca, si no lees.
Profe, repítame
la vida. Entonces vos a la vida ahí la tenés que salpicar con un poco de azúcar, ¿no? Ellos mismos entonces para esa zona va con alegría, va para los países nórdicos, con eso va con un tono más doctoral.
Profe,
repítame
las cinco, me dijo: fútbol.
Fútbol, playa, sexo, carnaval.
Y cerveza. Óigame, es que también ese es casi que el
Caipirinha.
Es casi el decálogo de un montón de políticos en todos lados también.
Lógico, acá también, no te asustes. Bueno, ahora acá también.
Es que es,
y no,
profe,
no solo los políticos, habrás conocido a muchos técnicos que también tienen ese decálogo, ¿no?
También. Hay unos...
¿Cuánto has visto pasar?
De aquí hemos visto varios, pero algunos fútbol no, todo lo demás sí.
Sí, mira, muy bueno. Yo siempre fui un técnico del campo, de la cancha, de la práctica. A mí, por eso el libro tiene... El mundo tiene 6.000 millones de habitantes. Y de esos 6.000 millones de habitantes, en toda la historia de la humanidad, una sola persona dirigió un equipo de primera división en un país importante en fútbol a los 22 años. Es el que te habla.
Claro.
Es el que te habla. Y el que te habla nunca se las creyó. Vos te fijaste ahí, preguntá dónde viví, preguntá en la calle, preguntá en la champa. Siempre traté al que estaba enfrente a la misma altura, ni más ni menos, ¿no? Y creo que eso es importante, porque cuando los jugadores se la creen, sonaste, ¿no es cierto? Cuando se creen que son, ya pierden el hambre, pierden las ganas, pierden la ambición.
Correcto. Profe, pues se nos ha ido volando el programa, queríamos compartir con usted en este bloque, la verdad lo escuchamos muy bien, lo escuchamos el mismo Cabañaro que conocimos acá, así es que de verdad le enviamos un abrazo, suponemos, confiamos que está muy bien y esperamos que en algún momento vuelva a pasar por acá en la segunda vuelta al mundo.
Dios. Quiera Dios, y un abrazo especial ahí a Rodrigo, porque esa noche que vivimos en Guatemala fue apoteótica. No se dio el resultado, pero un estadio entero gritaba goles y jugamos bien, y fue todo eso, y él fue testigo presencial de eso. Y a todo ese querido pueblo, con el corazón a flor de labios, va un gran abrazo y el cariño de siempre.
Un abrazo, profe.
Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Muy bien, el profesor Carlos Cabañaro, definitivamente un personaje.
Fue la Copa UNCAF. Iba ganando El Salvador, me acuerdo bien, iba ganando 1-0 con un golazo de Denis Salas, y luego Costa Rica remontó. Pero sí, no recuerdo muchos goles, pero sí que jugó muy bien la selección, eso sí.
Muy bien. Todo un personaje.
Híjole, como para dejarlo hablar 3 horas.
¿No? Ah, no, claro. No, y ese libro hay que conseguirlo.
Sí, la parte del Playboy sobre todo.
Muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos con este sabor de boca divertido de haber conversado con una persona tan interesante como el profesor Carlos Cabañaro. Yo no sé qué pasa, pero yo he conocido entrenadores que el momento en el que fueron menos agradables es cuando fueron seleccionadores de El Salvador. Pero antes y después son unas personas espectaculares. Sí. Pero es que vienen a una posición tan complicada.
O sea que hay alguna esperanza para que los de los Cobos en el futuro. Que se nos vuelva más simpático una vez que haya dejado el cargo. Puede ser.
Es que no hay nada peor que te sienten en un lugar en el que o mentís o sos impopular diciendo la verdad. Bueno, nos vamos, les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!